Y ahora vamos a comunicarnos con Edgardo Mendoza, él es licenciado en Historia y cruzó los Andes en tres ocasiones. Él es escritor, es sanjuanino, es autor del libro San Martín y el cruce de los Andes junto con Claudio Monachesi, y lo llamamos a él para hablar de esto porque en el día de mañana van a haber muchísimas actividades para conmemorar los 200 años del cruce de los Andes de San Martín. Edgardo Mendoza está en línea, te saludamos Candela Martín y Daniel Seifert desde Nos Estamos Conociendo.
Bueno, para mí es un placer saludarlos y agradecerles esta posibilidad que me dan de poder expresar opiniones y poder contar algo tan lindo como fue esta patriada sanmartiniana.
Uh-huh. Así es, y también trasladarnos un poco, porque Edgardo, yo empezaba esta presentación diciendo que vos hiciste tres veces el cruce de los Andes. Preguntarte primero, ¿qué fue lo que te llevó en la primera vez que vos decidiste hacerlo? ¿Cuál fue el impulso y cuáles fueron las ganas al principio para tomar esa decisión? Porque no ha sido, imagino, una travesía fácil.
No, porque fue en mula.
Claro.
Y lo que se trató fue de recrear en parte lo que fue el cruce sanmartiniano, hacerlo tal cual él y sus hombres lo hicieron. Uh-huh. Y por la zona donde él va, donde cruza el ejército, la mayor parte del ejército, es por el Camino de los Patos, acá en el sur de la provincia de San Juan.
Sí.
Y para cruzar esas montañas, debo decirte que la tecnología del siglo XXI es exactamente igual que la tecnología del siglo XIX, de principios del XIX.
Sí.
El avance tecnológico más grande es la mula.
Uh-huh.
Ahí no puedes ir ni en 4x4, ni en motocicleta de gran cilindrada, ni en bicicleta, hacer bicicross, no. Uh-huh. Lo único que cabe es la mula, por ende se llega a un lugar que está al pie del primer cordón de la cordillera, porque en esta zona la cordillera de los Andes tiene dos cordones, y ese lugar que está al pie de la cordillera se llama Estancia de los Manantiales, y allí subes a la mula y bueno, empiezas a subir, a seguir la quebrada, cada vez más alto, sientes jadear a la mula, la sientes respirar, sientes su esfuerzo, te hermanas enormemente con el animal, ¿no?
Uh-huh.
Y a medida que vas ascendiendo, va desapareciendo la vegetación. Más arriba subes, menos vegetación hay, hasta que llegas a un momento que estás a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde no hay nada. Es como si fuera Marte. Ni siquiera hay líquenes en las rocas, ni cactus, absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo, cuando desaparece la vegetación, estás a 4.000 metros de altura, todavía tienes que subir 750 más, llegar a 4.750 metros, y alcanzar lo que se conoce como la cima del cordón del Espinacito, ¿no?, que es el primer cordón que atraviesa el ejército, y a partir de allí comienzas a descender. Obviamente a medida que bajas empieza a aparecer la vegetación y llegas a un valle hermosísimo, muy muy extenso, de una belleza incomparable, que se llama justamente el Valle de los Patos, de allí que el camino toma el nombre de Camino de los Patos.
Uh-huh.
Hay mucha vegetación, yo te diría que ese valle es prácticamente el paraíso de las mulas, y fue pensado utilizar este camino justamente porque luego de ese primer gran esfuerzo que hacen los animales y los seres humanos, bueno, al menos las mulas encuentran comida, encuentran agua, pueden fortalecer sus fuerzas y seguir adelante, ¿no?
Uh-huh. Edgardo, antes de meternos en lo que respecta a la historia y cómo se fue reconstruyendo este camino, digamos, atravesado por San Martín y las tropas, quiero preguntarte qué pasa si en algún momento te arrepentís. En medio del cruce, estás arriba de la mula y decís, esto no es para mí, yo la estoy pasando mal, quiero volver a mi casa, quiero estar en una camita calentita y no arriba de la mula. ¿Qué haces?
Ah, mira, eso es exactamente lo mismo que si estás cruzando en medio de la General Paz, esa avenida tan ancha, tan hermosa que hay allí en Buenos Aires,
sí.
y de repente querés pararte, querés volver. No, la única posibilidad que tenés es de seguir adelante, ¿no?
Claro.
No hay otra posibilidad.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente siempre vas acompañado por gente que sabe mucho, que conoce, fundamentalmente los vaqueanos de ejército, de gendarmería.
Uh-huh.
Ellos te van alentando, realmente te van dando mucha fuerza. Vamos, Edgardo, vamos que podemos, y bueno, se va avanzando, ¿no? Y por otro lado, vas disfrutando también, por un lado, el paisaje tan increíblemente bello y luego el marco histórico, y eso te emociona muy mucho, y ahí se te olvida de querer volver a tu casa, y lo que te surge es el sentimiento de agradecimiento a San Martín, a su gente, por haber hecho lo que hizo, que al final lo único que uno hace es repetir lo que ellos hicieron con tanto esfuerzo.
Edgardo, bueno, se dice que San Martín tardó más o menos 2 semanas en hacer el cruce. ¿Cuánto se tarda ahora?
Mira, en esto que te voy a comentar, podría caber en esa serie que se llama Aunque usted no lo crea, ¿no? Porque, bueno, es así, ocurren cosas que aunque usted no lo crea, fueron de esa manera. Para los soldados, que hicieron mayormente el cruce a pie, porque las mulas estaban destinadas para llevar la carga, ¿no? Toda claro. La parafernalia militar, los uniformes, las vituallas, ¿no?
Un detalle que ya cambia, tardan, ya cambia el ritmo eso, sí.
Los soldados tardan aproximadamente 3 semanas en realizar el cruce, saliendo desde el Plumerillo, en la provincia de Mendoza, hasta llegar a San Felipe, la ciudad en Chile, donde se va a concentrar el ejército. Ahora bien, cuando un ejército camina militarmente, se lo dirige desde atrás. No es como en Hollywood, que te van a mostrar a Napoleón o a quien fuera arriba de un caballo haciendo un signo, ¡vamos, mi valiente!
Como la tropa el heroico atrás, que va adelante,
no.
Claro.
El ejército se dirige desde atrás, porque si surge algún inconveniente, bueno, ese inconveniente el jefe de el ejército lo encuentra en el curso de la ruta y lo soluciona. Si él fuese el primero, surgir un problema, habría que avisarle y se tendría que devolver, con lo que se rompería todo el cronograma de marcha del ejército. Por ende, él es el último. Ahora, esto es lo increíble, va a salir el último, va a ser el último durante una gran parte del trayecto, pero a último momento va a tomar un atajo para cruzar sobre todo el segundo cordón, que es un paso muy abrupto, que se llama el pase de Valle Hermoso, en tanto que el ejército va a ir por un paso un poco más tranquilo, que se llama Las Yaretas, y eso le va a permitir recuperar los días de atraso y llegar uno de los primeros a Chile, que es donde ya hay que combatir, y el comandante en jefe debe ser el primero, ¿no?
¿Y ahora cómo es? En estas veces que has cruzado, ¿cuánto tiempo les has llevado?
Mira, ¿cómo es ahora? La diferencia está en el número de gentes y de animales que se lleva.
Claro, y además que ya sabes el recorrido, hay un montón de ventajas que obviamente tienen ahora, supongo que debe ser menos tiempo.
Por ejemplo, se lleva teléfono satelital, se lleva de alguna manera gas comprimido que te permite calentar tus comidas, se llevan bolsas de cama que son realmente muy, muy eficientes para pasar la noche, que aunque es verano hace mucho, mucho frío, ¿no? Normalmente las expediciones que se hacen en la actualidad son más pequeñas en el número de gente porque ya no se crían mulas, ya no son útiles para la agricultura, se hace poco trabajo en montaña, por ende puede ir tanta gente como mulas logran reunirse, que por lo general son entre 150 y 200 mulas, y ese es aproximadamente el número de personas que realiza esta travesía. Ahora, cuando se cumple el bicentenario, ¿no?, del cruce histórico, van a venir oficiales chilenos, inclusive de alta graduación, van a venir algunos generales, de allí es que van a haber como 200 personas, se van a traer inclusive animales desde Chile hasta la frontera, y se va a bajar hasta Chacabuco mismo, hasta el lugar donde el ejército dio batalla.
Bien. Y Edgardo, si cualquiera de nuestros oyentes que nos está escuchando se siente incentivado y tentado a partir de tu experiencia y de la gran manera que tuviste de relatarnos esos momentos y esas 3 ocasiones en las que vos cruzaste, hiciste el cruce de los Andes de San Martín, si quisieran hacerlo ellos también, ¿cómo se accede a este tipo de travesía, digamos?
Mira, lo primero, alentarlos a que lo hagan, porque no se van a arrepentir. Yo te diría que va a ser la experiencia de la vida de cada uno. Es algo muy, muy, muy fuerte. Y yo te diría que hay 2 maneras de hacerlo. Se está organizando ya una empresa a nivel turístico que a partir de diciembre contactas con ellos acá en San Juan y te ofrecen distintas fechas para hacer el cruce. Y lo puedes hacer como quien, bueno, va a conocer las pirámides de Egipto, o va a visitar el Louvre, o va a visitar las playas y los paisajes del Caribe. Se paga un estipendio que no es excesivamente caro, y gente muy, muy preparada te lleva y te trae luego hasta la ciudad de San Juan. La otra posibilidad es que se te invite a lo que podríamos llamar el cruce oficial, que lo organiza el gobierno de la provincia de San Juan, y eso es por invitación. Y se privilegia mucho a la gente de prensa, así que yo los incito a ustedes a venir, si no ya pueden este año, el año que viene, porque creo que vale la pena. Te vas a sentir realizando una experiencia increíble y vas a sentir mucho orgullo de ser argentino.
Edgar, en caso de poder hacerlo en 2017, ¿hasta qué mes es recomendable para evitar el frío?
Mira, la cordillera, desde hace siglos, desde la época de los incas, está abierto durante 4 meses, porque yo te diría que el clima en alta cordillera son 8 meses de invierno, y en los otros 4 meses que restan tenés las 3 estaciones reunidas. Por ende, desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo, la cordillera está abierta, no presenta ningún problema, inclusive puedes tener frío, puedes tener nieve, pero es un par de horas, ¿no? Luego el clima cambia, se vuelve una cosa mucho más soportable, mucho más agradable. Ha ocurrido también que inclusive en el Valle de los Patos, que yo te explicaba que era tan largo, tan con tanta vegetación, hay por ahí algunas vertientes y te puedes bañar y puedes pescar, ¿no? Y a la noche, te tienes que abrigar enormemente porque el frío te va a carcomer.
Bien. Bueno, Edgardo, te agradecemos muchísimo este testimonio y habernos contado y haber transmitido todo lo que sabes, primero, de San Martín y el cruce de los Andes, pero también lo que adquiriste a partir de tus 3 grandes experiencias haciendo el cruce de los Andes. Edgardo es Edgardo Mendoza, es licenciado en Historia, cruzó 3 veces los Andes y es escritor de San Juan, autor del libro San Martín y el cruce de los Andes, junto con Claudio Monachesi. Muchísimas gracias por tu tiempo, Edgardo.
Pero tengo algo que pedirte, esto tiene precio, ¿eh?
A ver.
Y una canción que dediques a Milla San Juan.
A ver,
diga. Ver si puede ser Volveré siempre a San Juan.
Volveré siempre a San Juan. Mientras yo ahora repaso cuáles son las actividades que van a haber mañana por los 200 años del cruce de los Andes, Chiquito Profili, que es el operador de este programa, va buscando la canción para regalártela.
Pero desde ya muchísimas gracias y espero verlos pronto y cruzando la cordillera.
Si es así, te lo vamos a comunicar, así te pedimos algunos consejitos.